Re lindo, y el que no está oxidado es Miguel Roberto, que está en estudio en este momento. ¿Cómo le va, mi querido?
Muy bien, señora.
Y lindo buen también, dice que
buen
está.
Día, buen ¿cómo día. Está? ¿Todo bien?
Pero bárbaro, bueno. Bárbaro. Esperando bueno, que llueva.
Esperando que... Vamos a preguntarle a quién corresponde.
Exactamente.
¿Con quién estamos en comunicación ahora?
Estamos con Ana Wingeyer, que es investigadora del INTA Paraná, está dentro del grupo de recursos naturales y factores abióticos. Uh-huh. ¿Cómo le va, Ana? Buen día.
Hola, buen día, Miguel. Buen día, Cristina.
Bueno, Claudia
Martínez de este lado.
Ah, Claudia. Disculpa.
No importa.
Ana, bueno, por supuesto que la idea de charlar contigo tiene que ver con la cuestión climática que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo comenzó este panorama de sequía que estamos viviendo en la provincia de Entre Ríos y en el país?
Y nos remontamos a fines del 2020, del 2019, principios del 2020, cuando comienza así la reducción importante en las precipitaciones. Todavía no era sequía, digamos, pero ya se notaba una tendencia de reducción. Y bueno, a partir de ahí ya llevamos tres campañas donde las precipitaciones están por debajo de lo normal para nuestra zona.
¿En ese momento había pronósticos o perspectivas de que durara tanto tiempo este fenómeno que se conoce como la niña cuando es por debajo de los promedios?
Exacto. La niña es cuando se dan condiciones en la parte oceánica, las temperaturas de la superficie del mar, en la zona ecuatorial, del lado del Pacífico, esos cambios de temperatura modifican cómo se dan los procesos de humedad en la atmósfera y cómo se distribuyen las lluvias. No solo acá, es un fenómeno muy importante que determina las lluvias en América del Sur, América del Norte, en la parte de Oceanía, en Australia. Entonces, todo este fenómeno de la niña que se venía estudiando, como decís vos, no se preveía que iba a durar tanto. Generalmente es un año y medio. Ya cuando tuvieron que decir que continuaba el segundo año, ya había una preocupación muy importante. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado, como en abril, mayo, había una perspectiva de que ya está, se terminaba.
Sí.
Y en agosto nos dijeron sigue, y eso complicó bastante, sí.
Recordaba que en el otoño pasado hubo algunas lluvias interesantes que le dieron buena humedad al suelo para lo que fue la siembra de cultivos de invierno, para el arranque por lo menos.
Sí, exactamente. Durante, bueno, fines de marzo, principios de abril, ahí se recibieron buenas precipitaciones. En marzo acumulamos casi 200 milímetros, y eso fue, en abril fueron 95 nomás, pero eso fue lo que salvó la fina. Después tuvimos algunos otros inconvenientes asociados un poco también a este año de sequía, como son las heladas, cuando falta humedad en el ambiente, la intensidad y por ahí la aparición de heladas que están fuera de época es más común, y eso complicó en algunos lugares, pero sí, esas precipitaciones de fin de marzo, principio de abril, la verdad que fueron el aliciente para lo que fue esa campaña de fina. Nosotros acá en la experimental, en el observatorio, de lo que es desde mayo hasta diciembre, solamente se registraron 200 milímetros.
Claro. Y le iba a preguntar, bueno, ¿cómo analizan? ¿Hubo alguna lluvia en la transición del 2022 al 2023? ¿Hubo alguna lluvia hace unos días atrás? ¿Cómo están hoy los cultivos agrícolas con esas lluvias y cómo pueden desarrollarse los de la gruesa, digamos, maíz y soja fundamentalmente? ¿Se puede salvar algo de la cosecha?
Lo que ya se perdió, o sea, los cultivos que se quemaron, porque la situación fue como si se hubieran quemado del calor, Todo eso ya no se recupera. Quizás algunos cultivos como la soja tienen mayor plasticidad. No soy la experta en el tema. Eso por ahí, el compañero de aquí, Diego Santos, puede hablar un poco más sobre qué se espera en cultivos que tienen algo más de plasticidad, que se pueden llegar a recuperar algo y brotar, volver a florecer, o sea, continuar con su floración. Todo depende también del tipo de material. Pero esta lluvia que recibimos ahora hace poquito, fin de semana, no fueron parejas, digamos, en toda la zona. Hay zonas que recibieron quizás un poco más de pluviometría y el panorama es más alentador, pero la realidad es que tuvimos estos lunes, martes que fueron abrasadores y bueno, ese agua, una buena parte la perdimos por evaporación. Entonces es comprometido decir, bueno, sí, recibí tanta agua, pero en realidad parte vuelve a la atmósfera porque las temperaturas son muy altas y las condiciones de evaporación son altas.
Bueno, ahora hay un pronóstico que dice que es muy probable que venga agua en los próximos días en algunos sectores de la provincia de Entre Ríos. ¿Y esa perspectiva cómo la ve usted?
Mirando, ¿no? Uno tiene varias formas de buscar la información, están los pronósticos y después más en tiempo real, tenemos la posibilidad de ver el desarrollo de la tormenta, cómo va avanzando a través del radar. Hay una red de radares en Argentina que nos permite hacer ese seguimiento. Eso también se puede consultar, toda la red de radares a través del servicio meteorológico. Y está por un lado lo que uno quiere, que es que llueva. Y por otro lado, que cuando te dan las probabilidades de precipitaciones son porcentajes bajos. Lo cual ya te empieza a decir que no es un pronóstico fuerte. O sea, va a haber tormentas, ¿sabes? Se nota la inestabilidad, se puede observar los diferentes cambios, pero muy errático en cuanto a la distribución espacial para la provincia y a la cantidad de pluviometría. La tormenta que estaba prevista para hoy, más sobre el sur de la provincia, es como que se está yendo más hacia adentro de Buenos Aires que lo que está subiendo por Entre Ríos. Entonces, posiblemente beneficie alguna de las zonas sur de la provincia y todavía no se ve ningún núcleo de tormenta que vaya a afectar lo que es el centro y el norte de la provincia. Entonces, queda los recuerdos de lo que han sido las tormentas hasta ahora que vienen anunciadas y pasan de largo. Esa es todavía la sensación, ¿no? Por lo menos hasta lo que es marzo, que dijeron que recién a partir de ahí empezarían a normalizarse la situación, es como que a uno le queda esa sensación, esa expectativa de que se confirme de que realmente va a ser errático. Lo que queda el verano.
Ana, una consulta con respecto, ¿qué es lo que están observando ustedes? Si bien usted no es climatóloga, pero bueno, se nutre de mucha información sobre el clima. En cuanto a la transición de la Niña hacia otro estado climático a futuro inmediato, ¿qué es lo que observan?
Y lo que están indicando es que vamos a tener una transición hacia lo que sería un año neutro, ¿sí? Donde se esperan condiciones climáticas más normales, más cercanas a los promedios. Pero de toda la información que hay disponible, hay algunas que dicen que va a ser ya para febrero y hay muchos modelos que dicen no, para marzo, abril. Y lo que es el panel de expertos que analiza todos estos modelos y emite un juicio, una opinión, una valoración sobre los mismos, se inclinan más por la transición hacia marzo. O sea, no tienen una expectativa de que durante lo que es mitad de febrero a mitad de marzo ya se note el cambio. Entonces, da un poco de reserva a la hora de hacer cualquier actividad en el campo, ¿no?
Planificar.
Exactamente. ¿Cómo planificar de acá adelante?
Bueno, Ana, una última pregunta de mi parte tiene que ver un poco. Ayer fue el Día Mundial de la Educación Ambiental y siempre estamos hablando de por ahí de echarnos culpas, pero más que nada para reflexionar acerca del rol que tenemos como sociedad, como aquellos que producen y trabajan en vínculo directo con los recursos naturales, cuál es la implicancia que tiene por ahí la labor de nosotros los humanos en determinadas cosas para que afecte a esta situación climática que se observa.
Respecto a lo que es el clima, hay un impacto muy importante de lo que son todas las actividades humanas. El propio desarrollo, la propia actividad humana genera emisiones, genera dióxido de carbono, genera metano, genera óxido nitroso, que son tres gases muy importantes para lo que es la modificación del balance energético de la atmósfera, y eso modifica la temperatura media, la va aumentando, este incremento de la concentración de gases la va aumentando y después termina produciendo repercusiones sobre otros parámetros climáticos como las lluvias, como los vientos, la humedad relativa. Entonces, por ahí, sí, uno siempre dice, bueno, a ver, la culpa y demás, pero estamos en un momento, y un poco lo que se impulsa con la educación ambiental, de que, bueno, cuidemos, ¿no? Cuidemos el ambiente, cuidemos los recursos que tenemos, y qué acciones podemos hacer para empezar a mitigar, empezar a prevenir, frenar como esta avalancha, empezar a frenarla. Si bien no es así tan fácil, pero sí hay pequeñas acciones, hay pequeñas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el consumo de energía en todo lo que son actividades más de la ciudad, más del desarrollo, y por otro lado, cuestiones que tienen que ver con lo que es empezar a capturar esos gases de la atmósfera. Principalmente en lo que podemos trabajar mucho es el dióxido de carbono a través de la vegetación y de la fotosíntesis, y preocuparnos por mantener superficies con verde, ¿no? ¿Cómo impulsamos esa ayuda que tenemos a través de la fotosíntesis en el campo, en la ciudad, en los parques, en las casas, para ir almacenando ese dióxido de carbono? Bajo una situación de sequía es muy difícil hablar de esto, pero bueno, siempre pensando en cuando se dan esos años normales, esos años húmedos, bueno, cómo usar ese agua en beneficio para poder ir secuestrando, ir sacando de a poco de la atmósfera este exceso que tenemos de dióxido de carbono y de otros gases, y almacenarlos en la vegetación, almacenarlos en el suelo.
Ana ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Bueno.
Ay, que me voy así como...
Bueno, que nos anotó una tareita, ¿no?
Claro, no solo eso, sino que la responsabilidad que tenemos todos nosotros sobre el lugar donde vivimos es muy importante, y también el cuidado que tenemos que tener del pequeño espacio verde, nos toque donde nos toque. Exacto. ¿No? Estaba, cuando le escuchaba hablar, pensaba en el fondo de la casa de mi mamá, de mi papá, que los pocos árboles que tiene, seguir conservándolos, manteniéndolos, ese verde, digamos, y tratar de lo que sea, cuidarlo y recuperarlo, digamos, y también...
Sí, lo que vivimos en la ciudad es no meterle tanto cemento.
Claro.
Y bueno, cuidar un poquito el poquito o mucho jardín que tengamos, porque eso ayuda.
Eso ayuda.
Esa es una pequeña ayuda, pero
claro,
en la suma es mucho.
Y mirá vos lo importante que yo se lo comentaba, esto se lo comentaba a mi papá. Mi papá había puesto demasiado piso en el fondo, entonces yo le dije, cada vez que llovía en el fondo de la casa de mi papá, se inundaba. Entonces digo, eso es porque no hay tanta tierra para absorber el agua, entonces empecé a sacar yo el piso y empecé a dejar más lugar verde, y ahora es distinto. Sea lo que sea, el poco cuidado que tengamos de los pocos árboles que tengamos, seguir manteniéndolo y seguir cuidándolo y tener la mayor superficie verde que podamos en nuestra casa o donde sea.
Y algo para el campo.
Ajá.
El tema de esos arroyos tan lindos que hay en el campo, y que algunos se exceden en la siembra y se van hasta el borde del arroyo para ganar 5 metros, 10 metros. inclusive está legislado, tenés que tener 50 metros de forestación. Y si es la forestación natural, si vos dejás de sembrar, vuelven los arbolitos, en 5, en 10 años tenés todo forestado. Y tenés todo un cordón que permite que ese ambiente que vive ahí, no solo la parte vegetal, sino los animales,
se retroalimente.
Empiecen a tener un espacio para circular, un corredor para circular. Por eso es tan bueno preservar nuestros arroyos, y ni hablar claro. del monte nativo, ¿no?
Y en esta sequía también es importante, porque debajo de los árboles siempre se mantiene húmedo, y es el lugar que a lo mejor la hacienda puede llegar a ir para comer, por ejemplo, cuando no tenés nada de verde, como en este tipo de sequías.
Exactamente. Si bien ahora ha afectado muchísimo, pero también es el espacio también para tener un poquito de sombra para
pero
los
claro, ¿no? Por supuesto.
Bueno. Pero,
re linda la nota, me encantó.
Bueno.
Muy interesante. Vení cuando quieras.
Listo.
Te las puertas.
Pero que no se vaya, Miguel. A ver si le podemos dar alguna solución a Juanita, que desde Gobernador de Echeverría nos deja una injerencia aquí en nuestra mesa de trabajo. Dice, disculpen la interrupción. En Gobernador de Echeverría, que estamos desamparados por Vialidad Provincial para cubrir los cráteres de no más de 400 metros con material que corresponde y no con polvo de brosa. ¿De qué sirve ya? Dice Juanita. El señor gobernador, cuando se proyectó la obra de reasfaltar Crespo Racedo, gracias al señor Mota, se va cumpliendo, seguiría Racedo, gobernador de Echeverría, hasta María Luisa, pero Vialidad tomó otro rumbo. Disculpen, Claudia, Miguel conocen el tema de nuestro caso. Sí, es exactamente así, ¿no?
Y es un tramo que va desde ahí, desde Gobernador Echeverría hasta la aldea María Luisa.
Ajá.
Habría que,
es un tramo,
digamos. Pero bueno, habría que decirle a las autoridades que lo incorporen para
bueno,
el presupuesto.
400 metros, dice ella, que son...
Ah, bueno, el 400 metros debe ser el tramo ahí
claro,
de la escuela.
Porque
de la escuela
lo tapan con
polvito. A Raseo.
A Raseo. Ah, sí, a, no, a Echeverría.
A Echeverría, sí, un pedacito.
Es un
sí,
pedacito, sí.
sí. Bueno, cuando lo entrevistemos al quien está al frente de Vialidad, Coche, le vamos a preguntar.
Y al titular de la comuna también.
También.
Haga la gestión.
Claro, por supuesto, tiene que hacer la gestión. Pídalo, señor.
Bien.
Bueno, 8 de la mañana, 57 minutos.